comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Bienvenidos a este último trío de la semana, la primera semana de diciembre. Estamos a 7 con una con efeméride de la música popular que tenían a otros artistas, ¿verdad? Celebrando cumpleaños hoy, pero nuestra invitada de lujo ha programado a ella, a Cesárea Évora. No sé cómo se llama esta canción, ¿tú la conoces?
Cabo Verde.
Bueno, le hace honor a su sí, país, entonces, sí, porque Cesárea Évora. Nació en Mindelo, una cantante caboverdiana, como bien dice Catalina, conocida con el sobrenombre de la diva de los pies descalzos, fíjate, debido a su costumbre de presentarse sin zapatos sobre los escenarios, en solidaridad con los sin techos, con los pobres, con los niños, con la gente que vive la miseria en su país. Los otros que estaban programados por el señor Navarro, que han quedado en el olvido, son los 83 años que vivían. Los saludamos a la distancia, está cumpliendo Armando Manzanero.
Grande Armando Manzanero.
Muy simpático, además. Tú sabes que está cumpliendo 83 años, nació un 7 de diciembre del año 35. Tiene una mujer que podría ser su nieta hoy día, y eso seguramente lo revitaliza.
Dicho de campo muy...
¿Cómo es?
¿Cuál, Cata? Cata.
No, ya, ya pues. Lo sé.
Tú lo sabes,
¿no? Abuelo viejo.
Qué bueno.
¿Tú sabes que los animalistas, Catalina, los animalistas van a prohibir este tipo de expresiones?
Me parece, sí.
Matar la gallina, abuey viejo, pasto tierno, pasar los chanchos.
Demasiado.
Demasiado.
Demasiado,
¿no?
Claudio. Sí,
sí. Yo me quedo con la resolución de la RAE española que ha eliminado el todes.
El todes.
Eso ya me parece un avance. Sí, la RAE Academia Española dice que hay expresiones masculinas de ciertas palabras que pueden abarcar también lo femenino en ciertos contextos. Así que no diga todas, todos y todes. O sea, esto que había puesto de moda la presidenta Bachelet. Bueno, pero ya me fui del tema. Estamos hablando, déjame recapitular. ¿Por qué llegamos a esto?
Por Cesárea Évora.
No,
porque
aparte,
andaba pata pelada.
Ya.
Porque...
Abuelo viejo pasto tierno. Ah, me acordé. Manzanero. Porque Manzanero, en una entrevista, la última que le hicimos en TVN, y le dije, bueno, y usted, un hombre de 83 años, me imagino que su sueño es morir arriba de los escenarios.
¿Y? ¿Qué te contestó?
Sí, me dice, o arriba de los escenarios o arriba de mi mujer. Me pareció una respuesta notable para un caballero de 83 años. Las dos formas son muy, muy dignas y elegantes. Oye, el trío de este 7 de diciembre, yo he dicho Catalina, pero la voy a presentar con todos sus vocativos. Estamos con Catalina Parot, la flamante presidenta del Consejo Nacional de Televisión desde julio de este año. Y tal vez lo más importante, los vocativos, hija de la Minina Donoso de Talca. ¿Cómo estás?
Muy bien, Claudio. Feliz de estar aquí contigo, gran amigo.
Y con este
Pato,
amigo.
Pues, con otro amigo.
Preséntalo tú a este, porque yo no lo ubico.
Ah, no, no lo conoces. Bueno, yo te voy a decir que yo lo conocí cuando hice un magíster de ciencia política y era el director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Además de eso, profesor hoy día de la Universidad San Sebastián, y profesor también fuiste de la Universidad Central, director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Central, pero por sobre todas las cosas, un gran amigo, desde hace mucho tiempo.
Muchas gracias, Cata, igual
no
tú.
No dijiste que era Patricio Gajardo Lagomarsino.
Ah, no dije que era Patricio Gajardo Lagomarsino, un gran analista político que la gente conoce tanto.
¿De la Universidad?
San Sebastián.
Perfecto, y con Cata y Pato estaremos haciendo... ¿No se puede tampoco decir Cata? ¿Como Catita?
Sí, sí, sí.
¿Y Pato tampoco? ¿No? Que dicen que los animalistas ahora prohibieron todo.
Ah, también está prohibido. No, ahí estoy sonado yo, Claudio.
Patricio y Catalina.
Estoy sonado porque nadie me dice Patricio.
Es que Camila Eger es la que me da todo el contexto de lo que debo y no debo decir. Entonces
ya,
me va poniendo
bien
al día, ojo, me dice esto ya no se usa. Ya, vamos a terminar hablando con señas, porque con todo lo que están prohibiendo. Oye, Catalina, ¿cómo está el tu pega en el Consejo? No sé, tú, ¿cómo llegó esta oferta? ¿Cómo decides aceptarla? ¿Cómo te convocan?
Bueno, lo que pasa es que...
¿Por qué tomas el desafío?
Porque, primero que nada, me llamó el presidente Piñera. Y yo ya había trabajado con el presidente Piñera.
Y lo hiciste muy bien en Bienes Nacionales.
En Bienes Nacionales. Y además,
todos pensábamos que ibas a ser ministra de nuevo. Pero claro, te quedaste sin partido entre medio, te fuiste a otro.
Sí, sí. Bueno, la vida tiene muchas historias, muchas idas y vueltas.
Pero llegó a tener un 76% de reconocimiento, de apoyo, cuando era ministra de Bienes Nacionales.
Oye, pero eso lo tienen los candidatos.
Ministra de Bienes Nacionales, que no, sí, no es un ministerio tan conocido.
Claro, ¿no? O sea, ella 76%. Vistió muy bien ese uniforme, ese ministerio, digamos. Y si tú dices que esa era la popularidad, ¿sí? Yo diría que eso es lo que tiene eso un canciller. Es.
Por eso te digo.
Más o menos.
Bueno, hicimos ahí un trabajo con un gran equipo que colaboró y además era todo un descubrimiento el Ministerio de Bienes Nacionales. Pero eso ya fue parte del primer gobierno. Yo creo que cuando uno entra a una pega, pues Claudio se entrega al máximo con el mayor compromiso de sacar adelante esa pega, de dignificar el cargo en el que uno está. Y yo creo que lo hicimos con harto cariño y además hicimos hartas cosas juntos, ¿o no?
Muchas, sí. Oye, desde... ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo de una particularmente emotiva que fuimos, que tú te fuiste manejando un jeep que tienes.
Sí, sí.
Fuimos donde un niño que había perdido una pierna.
Las dos piernas.
Kevin. Y tú le entregaste una casa, un departamento.
Sí, le entregamos una casa fiscal a él y fuimos, hicimos una, en el fondo recorrimos en mi auto y fuimos conversando sobre su vida, porque él era basquetbolista y después tiene este accidente, no me acuerdo en qué circunstancia fue, pero...
Fue un vehículo que se subió a donde él estaba esperando micro, algo así, creo.
Claro.
Que fue, no, tampoco me acuerdo muy bien.
Sí, sí, ¿qué era? Más o menos el
no era un chico,
ya tenía 18 años, yo creo.
16, 18. Pero, ¿cuándo le pasó el accidente?
El accidente yo creo que era más chico. Cuando nosotros estuvimos con él, yo tengo la impresión que
sí,
había tenido como 19 años.
Sí.
Pero muy resiliente, con mucha alegría, con ganas de vivir, con mucho empuje.
Kevin Silva, atropellado por un conductor ebrio, su caso ayudó a impulsar el endurecimiento de las penas contra personas que manejan en estado de ebriedad. Sí, uh-huh. Esto es la vida de Kevin, de ir a correr a perder las piernas, eso es lo que decías tú muy bien.
Claro.
Esa fue la historia, el caso que conmovió, dramática la historia de quien es hoy día universitario de ingeniería, fíjate. Pudo salir adelante y entre otras cosas fue porque el Ministerio de Bienes consiguió un departamento para él y para su mamá.
Así fue. Y esa vez nos acompañó Claudio.
Ya.
Y Claudio tiene esa gran cualidad que le saca un lustre a estas historias y las transforma estas historias humanas en algo que realmente impacta.
Pero es
a la
verdad,
gente.
Claudio. Es
sí,
verdad.
Verdad.
Bueno,
sí.
Te llamó el presidente Piñera. Oiga, Catalina, necesito a alguien en el Consejo.
Sí, pues me llamó el presidente Piñera, me dijo que lo acompañara en el Consejo Nacional de Televisión y yo, de verdad, que soy una convencida del liderazgo, comparto la visión que tiene el presidente Piñera sobre el país, que he trabajado con él, no podía decirle que no. Y así que, bueno,
pero tú
asumí.
¿Eres consciente de que la televisión, el ente que te toca regular, digamos, uh-huh, está atravesando tal vez por la crisis de industria más severa de todos los tiempos, desde que existe, digamos?
Sí.
Aún el canal que gana el rating televisivo registra millonarias pérdidas. ¿Qué queda para el resto? Uh-huh. Ayer, a esta misma hora, nos enteramos de la renuncia del director ejecutivo de Televisión Nacional, ya en medio de una crisis que cada día se profundiza más, es más dramática. ¿Eso también fue parte de tu desafío, asumir eso?
Bueno, lo que pasa es que el Consejo Nacional de Televisión es el regulador, es el que tiene que velar por el correcto funcionamiento de los canales de televisión. Pero nosotros no nos metemos en la administración de los canales.
No, no estoy somos de acuerdo, ya, pero la crisis
sí,
de la industria te puede llevar, ¿verdad?,
sí,
a excesos cuando tú estás con desesperación por competir.
Claro, hay muchos efectos que tiene esta crisis de la industria que se produce por esta convergencia tecnológica, en que el cambio es tan rápido, tan profundo, que los canales no han tenido la velocidad ni tampoco la estructura ágil como va a poder adaptarse. Hay canales que quedaron con una estructura muy rígida, muy grande, y que no les permitió hacer los cambios necesarios en un momento adecuado. Y eso efectivamente, por ejemplo, ha retrasado todo el proceso de digitalización o de transición desde la televisión analógica a la digital, que requiere inversiones importantes, y los canales, por estar pasando por una situación financiera muy compleja, no han podido enfrentar este proceso, que es un proceso en el que el Consejo Consejo Nacional de Televisión tiene mucho que decir, no han podido enfrentar este proceso con la velocidad que se requiere, y yo creo que va a ser difícil que cumplan con las metas establecidas.
Pero Cata, tú ves como inevitable que ese proceso se aborde, digamos, por la gerencia de los canales de televisión. ¿Cómo ves tú la televisión abierta como futuro?
Pato, no se
ha abordado, pero...
No, el presidente Piñera, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la renuncia de Jaime Aguirre.
Sí, por supuesto.
La noche anterior, en ese programa de Gonzalo, que se llama Llegó tu hora,
sí,
dijo, este canal...
Llegó atrasado.
El que reaccionó más tarde de todos, digamos, o sea, de todos. O sea, fue una crítica muy dura para llegar a decir en tu propia casa al director ejecutivo eso, ¿no?
Pero viéndolo como un tema global, la televisión abierta, ¿cuál es, cómo ves tú esa perspectiva?
Sí, la televisión abierta, según todas las encuestas nuestras, tiene un tremendo impacto. Hay más o menos 2,5 televisores por hogares, según la última encuesta nuestra, y además más del 80% de la gente dice que se informa a través de la televisión abierta. La gente hoy día, claro, ha migrado hacia plataformas que son como Netflix o la televisión por cable, pero realmente, incluso en los cables, la gente ve la televisión abierta. Entonces, la verdad es que yo creo que la televisión tiene todavía mucho que decir, tiene un rol muy importante que jugar, pero obviamente el modelo de televisión en Televisión Nacional y en los otros canales, porque no nos olvidemos que los otros canales han pasado por crisis, claro, importante, y sus dueños les han tenido que poner unas buenas lucas atrás para poder sostener los proyectos.
Catalina se dice en ese aspecto, lo dijo hace poco aquí, mira, esta semana partimos con Undurraga, que es de Bópoli, ¿no? Que, sí, que fue una persona símbolo también.
Francisco Undurraga,
sí.
El diputado.
No fue Undurraga. ¿Quién fue? Fue otro diputado que vino otro día. Me estoy confundiendo. Partimos con Undurraga, pero fue otro diputado. Ya se me ha venido en la mente el que había una competencia desleal, porque, claro, Keller y Luksic, dueño de dos canales privados, podían incluso a través de sus otras empresas auspiciar a sus canales respectivos como para ir tirando salvavidas, y que esa posibilidad no la tenía TVN. ¿Tú asumes esa? El diputado Garín.
Sí, bueno, mira, yo creo que efectivamente, como te decía, toda la televisión está pasando por enfrentando un tremendo cambio, y para enfrentar ese cambio todavía no está muy claro cuál es el modelo que tienen que asumir, el modelo de negocio, para poder ser rentable en el tiempo. Y yo creo que los pilló con una estructura muy antigua y muy pesada. Creo que, no sé, pues hay canales que tenían, no voy a querer, yo no me refiero a cada uno en específico, porque a nosotros nos corresponde ser reguladores, y por lo tanto tengo que tener una visión mucho más general de cada una de las situaciones de los canales. Pero de repente, estructura en edificio, en todos lados, con muchas personas, con, no sé, la verdad es que es sobredimensionado para lo que es la realidad actual. Sobredimensionado. Pero yo vuelvo a decir, yo creo en el modelo de televisión pública, no sé si en este modelo. No nos olvidemos que Televisión Nacional cumple 50 años ahora. Y por lo tanto, yo creo que es el momento de reflexionar sobre el rol de la televisión pública que nosotros queremos, cómo estamos dispuestos los chilenos, o si estamos dispuestos los chilenos a aportar para una televisión pública. Veo muy difícil una televisión pública compitiendo con igualdad de condiciones con los otros canales y que se pretenda que tenga contenido que nos tengan, no, o sea, que no tenga que estar peleando por el rating.
Ahora hay un proyecto de ley, ¿no es cierto, Pato?, de reforma a la ley orgánica constitucional que le da vida para incluso reformar todo esto mismo que pasó ayer, ¿no es cierto?, que el director ejecutivo pueda ser removido. Entiendo que eran por 5 de 7, ¿no?
Ah,
o por 4
sí.
de 7, no sé si 5.
El problema es que aparte de una ley, y yo creo que eso tiene que ver tanto con la televisión pública que incluso la temática de las universidades públicas enfrentadas a las universidades privadas. Es decir, siempre que hay factores de competencia o de adaptación, el Estado tiende a ser mucho más lento, tiene más dificultades para... Pero tiene algo a su favor, que digamos, de alguna manera... Piensa tú que se le va a entregar estos recursos adicionales por parte del Estado que otro canal no tendría acceso. Entonces, yo creo
para
que...
Para implementar una señal cultural también. Porque igual se ha criticado eso.
El tema, vamos a ver si se implementa la señal cultural. Pero lo que yo voy es que yo creo que hay en el canal TVN una crisis de liderazgo. Y que eso yo creo que es bien fundamental. O sea, se necesita personas que efectivamente tengan un compromiso. Creo que TVN logró...
penetrar fuertemente a los chilenos, en serio.
¿Qué compromiso es? Mira, yo te voy a decir una cosa.
Yo no sé.
Yo tengo la libertad de hablar porque ya no estoy ahí.
Bueno, por eso mismo.
Mira,
bueno,
yo soy amigo y compadre del alma, como Roberto con Erasmo Carlos, con Santiago Pavlovich. Y Santiago, en un minuto, yo hice su campaña, fue representante de los trabajadores ante el directorio, tú sabes que tiene derecho a voz y no a voto.
Sí.
Pero tiene una remuneración que no es una gran remuneración, los miembros del directorio de TVN no perciben una gran remuneración, pero serán, si van a 4 sesiones al mes, no sé, 800 mil pesos. Él, en un gesto, en medio de toda esta crisis, dijo, yo invitando a todos los directores que son representantes de partidos políticos, que están ahí por una cuestión estratégica, no para ganar plata. Pero él hizo un gesto, dijo, yo renuncio a esta dieta. Es un gesto. El único que renunció, invitó a todos los partidos políticos a renunciar a la plata, y el único que se quedó con el gesto, bueno, terminó renunciando.
Por eso entonces insisto que es una crisis de liderazgo, porque eso tú mismo puedes lograrlo a través de una convocatoria, pero con alguien que convoque para que eso sea efectivo, no sea un acto meramente simbólico. Yo puedo decir, en realidad me voy a bajar el sueldo, pero si eso lo hago así como un acto de generosidad o de demostración de solidaridad con el resto de una empresa o una entidad, no tiene el valor incentives a los demás a sumarte a un proceso que permita que la televisión pública subsista.
Pato, si Pato Gajardo es un rostro televisivo, ¿no? Y gana 20 millones de pesos, pero su rostro está asociado a X casas comerciales que ponen 200 millones de pesos. Tú te pagas solo, ¿verdad? Uh-huh. Te pagas solo. Nadie podría cuestionar tu excesivo sueldo como grosero u obsceno. Pero hoy día esa no es la realidad.
No, pues está claro.
Digo que ganan dos veces el sueldo del presidente de la República en una industria que está quebrada, que no hace ni un punto la diferencia. Entonces, también seguir comportándose como si nada ocurriera en la industria me parece suicida. Ahora el modelo, Catalina, estamos con Catalina Parot Donoso, la presidenta del Consejo Nacional de Televisión. ¿Cuál es el modelo de la televisión española, en la BBC de Londres, en que cada vez que tú compres un televisor, ese impuesto excedente vaya a financiar una televisión pública de calidad, que aborde la diferencia, que aborde lo que no aborda el simple juego, digamos, de la economía, donde las minorías no estén representadas?
Bueno, yo creo que, como te decía, 50 años es un buen momento para poder hacer un análisis del modelo de televisión pública que queremos, porque no es una televisión estatal, lo decía el presidente de la República, y en eso yo creo que muchos coincidimos. No es la televisión estatista y oficialista para que alguien la utilice para, no sé, difundir los logros del gobierno, sino que se trata de una televisión al servicio de todo un país. TVN cumplió y ha cumplido, y yo creo que todavía sigue cumpliendo un rol importante en la medida en que, por ejemplo, une a todos los chilenos, o sea, está a lo largo de todo el país. Sí. Y eso ojalá que se siga manteniendo como una característica de TVN. Acuérdense, no sé si le pasó a usted, pero yo vi la llegada del hombre a la luna a través de TVN, de la transmisión que llegó por primera vez a Talca. Talca llegó cuando llegó el hombre a la luna.
Tiene razón, el año 69 fue experimental en Talca.
Fue experimental, entonces me tocó
pero
ver.
Pero tú eras una niña de 2 años, ¿cómo te acuerdas?
Bueno, pero me acuerdo de esa época.
Pero yo que creo fue tal el impacto.
Fue un impacto gigantesco. O sea, era como llegar a no sé qué año ahí.
Yo vi también el hombre llegando a la luna, así que fue emocionante.
Claro.
Sí, tú viste a Valentina Tereshkova, va a llegar. Sí. A Yuri Gagarin. Tenemos que ir a un corte, sí, está muy interesante la conversación. Estamos con Patricio Gajardo, con Catalina Parot. A la vuelta le voy a preguntar por algo que le debe haber tocado. No sé si le habrán llegado muchas críticas por lo que estaba en todos los medios, todo el mundo opinado, el presidente, la primera dama, don Francisco. Me refiero a la rutina de Kramer. Yo no sé si habrán llegado denuncias al Consejo o reclamos por eso que fue la imitación de Kramer en la Teletón al presidente Piñera en Pasapalabra, que nos lo dejó bien, bien parado. Pero bueno, tenemos que ir a hacer dos menciones, dos o tres, mi querida Cami, dos, tres. Muy cerca de Santiago, enmarcado en las majestuosas montañas del Manzano, se encuentra la Casa Maipo. Cuenta con amplias salas de reuniones, con tecnología y gastronomía, un cálido servicio y la atención personalizada de su dueño Carlos Castellón. Casa Maipo, expertos en crear experiencias y para la jornada de trabajo, o para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. Casamaipo.cl, el Santuario del Río, lo digo a la vuelta, ¿te parece? Ya. Y esto sí que es importante porque es la clínica Everest. Ayer ya sorteamos el plano de relajación. Les cuento que en Clínica Everest tus dientes son la responsabilidad nuestra. Una red con más de 15 años y 16 sucursales distribuidas en distintas regiones, en Santiago, también acá en Valparaíso, hay un servicio personalizado y de alto estándar. Nos destacamos por nuestro profesionalismo y excelencia para que te sientas cómodo junto a toda tu familia. ¿Cuál es el eslogan de la clínica Everett? Tus dientes son nuestra responsabilidad. Puedes pedir tu hora online en www.clinicaeverest.cl o llamar al 225847120. 225847120. ¿Me queda algo más que decir? No, ¿segura? Si me queda algo, a la vuelta me lo viene. Ahí sí.
Porque en Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Pedro, ¿cómo supiste que quería un Smart TV Curvo de 75 pulgadas Ultra HD 4K seco? ¡Qué bueno que te gustó, Pedro!
¿Eh? No hay mejor regalo que el autorregalo, porque tus compras con tarjetas de crédito del Chile hasta el 31 de diciembre acumulan un 50% adicional de dólares premium, los que puedes canjear por un regalo para ti. Además, revisa tu voucher, porque tenemos más de 150 mil dólares premium a repartir. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Desde un hermoso aroma a lavandas de los jardines del Palacio de Buckingham hasta la reposición del papel higiénico de los baños.
Oh, God save Rentokil Initial.
En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial, expertos en el completo servicio de mantenimiento y reposición para espacios de higiene en hoteles, restaurantes y cafeterías. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl. Universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Pato, cuidado con lo que vais a decir. No, estamos ya al aire.
Ya estamos al aire. Ya
sí, sí, ¿qué quería decir? ¿Por qué? ¿Que esto es un mensaje subliminal?
No. Hay un contexto, no más. Yo no voy a decir más. No quiero hacer cosas prospectivas.
Una vez estuvimos con esa hiena acá y le pusimos esto, porque claro, él es el hombre que llama.
Claro, pues.
Me contaba Miriam en una última entrevista, un reportaje que le hicimos en TVN, que ella, en un arranque también feminista, le cambió la letra.
Ya.
Porque viste que una parte dice, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido.
Sí, sí, sí.
Dice, eso es muy humillante. Después lo pensé con el tiempo, porque ¿por qué va a volver siempre lejos? O sea, se va con otra, pero vuelve al nido y lo perdonan. Y ella le cambió la letra, fíjate, Catalina.
Pero no sabía.
Sí, ella le puso, vuelo siempre lejos, pero vuelvo al nido.
Ah.
Notable, ¿eh? Gran canción. Estamos con Catalina Parot, ella ha pedido a Miriam Hernández. ¿Te gusta mucho la Miriam?
Me encanta, me encanta. Encuentro que es una de las grandes cantantes chilenas y me gustaría verla mucho más haciendo conciertos por Chile y
por todas partes, maravilloso,
por todas partes. Oye, dicen, nos contaban que además ella estuvo de gira en Europa y que el éxito que tiene fuera de Chile Miriam Hernández es extraordinario.
Estuvo yo en España y estuvo en Italia.
Sí, yo creo que acá en Chile valoramos poco a nuestra gente, ¿eh?
En México era un personaje muy conocido y muy, muy reconocido, te diría, mucho antes incluso de la repercusión que tenía acá en Chile. En Chile, ¿qué? Era menos que en México cuando me tocó estar un tiempo
bueno,
allá.
Bueno, cuento de gira, mañana ya. Sábado, ¿eh? Mañana sábado 8 de diciembre se presenta Miriam Hernández en Puerto Varas y el día domingo 9, si no me equivoco, el domingo 9 exacto.
Parece que era en Valdivia.
No, olvídalo.
¿Dónde?
Punta Arenas. Ah, en Punta Arenas.
La mejor región, la región de la mejor región del mundo.
¿Tú sabes que ella aceptó hace mucho tiempo ir a los 100 años de mi pueblo, de Puerto Natales?
Puerto Natales es una ciudad, no es un pueblo. Hermoso,
ya,
Puerto Natales.
Adoro esa ciudad, mi ciudad natal. Y Miriam Hernández fue la gran artista invitada y la llevaron de sorpresa. Y entre las cosas que ella pidió para ir era conocer las Torres del Paine, fíjate. No sé si Jorge, ni su hijo, ni ella conocían las Torres del Paine. Y estuvieron para el Centenario de Natalia, donde nos dieron un premio muy lindo, y ella cantó en el Teatro Agostini. Así que, grandes recuerdos. Bueno, el domingo va a estar en Punta Arenas cantando Miriam Hernández. Yo le preguntaba a nuestra flamante presidenta del Consejo Nacional de Televisión, si a propósito de la rutina de Kramer, que ha sido criticada por Don Francisco, la primera dama, todo el mundo ha opinado de la rutina de Stefan Kramer, ¿llegaron alguna denuncia al Consejo?
Mira, yo lo que tengo entendido hasta ayer, me parece que eran 3 denuncias, pero la verdad es que yo no me puedo pronunciar respecto
a ese
caso.
Sí, lo entiendo, porque vas a tener que verlo.
Seguramente se va a tener que ver en el honorable Consejo, y ahí entonces, si no, quedo inhabilitada de pronunciarme respecto a este caso.
Un honorable Consejo que integran, entre otros, ¿quiénes?
Genaro Regada, María de los Ángeles Covarrubia, Roberto Guerrero, la Esperanza Silva, Marigen Holcon.
¿Esperanza Silva en su condición de presidenta del Sindicato de Actores?
Ella es...
Nominada,
tal cual lo son todos, es decir, a propuesta del presidente y por acuerdo del Senado. También está María Elena Hermosilla y Gastón Gómez.
Pero Marigen Holcon, Arreagay, hay dos demócratas, no es como una sobre representación, idea mía. No va a decir nada tampoco, Cata.
No.
Compromete. Oye, entre las atribuciones, la gente a lo mejor no lo sabe, pero las atribuciones que puede llegar a tener el Consejo Nacional de Televisión es frente a reiteradas denuncias, no solamente sacar multas que de repente parecen irrisorias porque uno dice, bueno, yo prefiero pagar la multa y seguir dando mi programa porque resulta... No,
puede salir más conveniente, digamos.
Yo me acuerdo de una época en que... Lo voy a decir nomás, cara, para los Chilevisión daba unas películas que estaban al borde de lo porno en la noche, y varias veces el Consejo en esos años lo multó, pero prefería pagar la multa, porque en el fondo la multa era, si tú no tienes capacidad coercitiva, las multas, las sanciones quedan en la nada. Sí. Entonces la gente no lo sabe, pero además el Consejo podría en extremis, como dice el latín católico, cerrar una transmisión, cerrar la señal de un canal, prohibirlo. Eso no ha ocurrido hasta donde yo sepa nunca.
No, porque ahí el gran tema es que eso se podría ver como un atentado a la libertad de expresión. Entonces, en general, a veces se discute en el honorable Consejo si realmente esta reiteración de las multas, porque a veces viene en el fondo un incumplimiento de 14 sanciones, 16 sanciones, lo que hace que sea muy alta. O sea, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué efecto tienen estas sanciones? Pero la verdad es que si nosotros miramos el cumplimiento cuando la sanción se aplica, las multas se pagan y no son bajas, pueden llegar hasta más de 1000 UF, más de 1000 UTM, perdón, o sea, son altas, y además cuando los canales están en una situación económica tan apretada, ellos realmente no, se están cuidando más.
No tienen plata para funcionar, menos para pagar multas,
pero las pagan. Hay un alto porcentaje, porque hicimos un estudio de cómo se comportaban los canales respecto del pago de las multas, y hay un alto porcentaje que cumple. Es muy bajo el porcentaje de incumplimiento en esa materia.
Pero es disuasoria la multa, es decir, los canales como que tratan de orientar su programación después de la multa, o no, o como dice Claudio, a lo mejor sale más cómodo y más práctico pagar la multa pero mantener un cierto rating, y que es disuasorio, o sea, sirve como un elemento, diría yo, de orientación que no signifique afectar a la libertad de expresión.
Bueno, sí, lo que pasa es que las multas, si tú incumples en un día, porque ¿por qué se aplica una multa? ¿Por qué se aplica? Se aplica, por ejemplo, porque se transmite una película de alto contenido pornográfico, por ejemplo, erótico o violento dentro del horario de protección. Esa es una de las sanciones más recurrentes. Especialmente, te diría yo, no en los canales de televisión abierta, sino que en los canales de cable. O también en los canales de televisión abierta, cuando se da una noticia, que es una noticia muy violenta, después en los matinales esta noticia se repite y se repite y se repite y se repite y es un horario de protección. Entonces, es por ahí van las sanciones. Pero si un canal parte con una sanción baja, la segunda sanción, la tercera y la cuarta empiezan a subir y ya son sanciones altas. Entonces sí se ve efectivamente que los canales empiezan a cambiar. Y además nosotros nos hemos reunido con cada uno de los directores de los canales y con la directiva de Anatel y de Arcatel, y todos tienen la convicción de que es necesario cuidar el prestigio de la televisión abierta también. Entonces están haciendo un esfuerzo importante por cumplir con las normas del CNTV. En espacios como los matinales, donde a veces son 5 horas continuas...
Las expresiones de los locutores, eso te iba a decir. Pero una cosa es la programación, la línea editorial, pero de repente un locutor, un animador se sale de madre y ha pasado también.
Sí, claro que ha pasado.
Pero lo que pasa es que cuando hay una falta grave y se atenta contra la dignidad de una persona, ya sea por expresiones del locutor, generalmente ahí se hace responsable al canal porque hay una línea editorial. Y de hecho hubo un caso en que yo no me voy a referir específicamente a él, pero en que el mismo canal sacó al panelista o la panelista, para no decir, la sacó después de la situación compleja que hubo. Otros canales no han hecho ningún gesto y entonces...
Pero, perdón, Catalina, sin nombrar ese canal y sin nombrar a esa panelista que se condorió, para decirlo en buen chileno.
Claro.
Aunque los animalistas también van a eliminar el término condorial. Bueno, pero en el fondo el canal ya aplica una sanción interna. ¿Eso no significa que el Consejo igual siga? O sea, el Consejo puede decir, el canal tomó sus medidas.
No.
Carril aparte,
el Consejo igual sanciona, porque lo que nosotros defendemos cuando las personas van y denuncian que algún hecho atenta contra la dignidad de una persona, contra la libertad, contra la democracia, contra los valores que tiene que proteger del correcto funcionamiento del Consejo Nacional de Televisión, nuestra labor es hacer presente eso y responderle al ciudadano que recurre. Bueno, yo aprovecho aquí en este programa hacer un llamado a la gente para que realmente acuda al Consejo Nacional de Televisión cuando sienta que un canal de televisión no está cumpliendo con estas normas de correcto funcionamiento, violando los derechos de las personas, los contenidos en la Constitución o en distintas leyes, porque esa es la función que tiene el Consejo.
Oye, yo tengo una duda, pero no sé si solo dime si está ingresado o no. ¿Esta querella o esta acción legal de Sebastián Dávalos contra Canal 13 también tiene una pata en el Consejo o no?
No.
¿O es solamente legal? Porque es una indemnización de 3.000 y tantos millones.
3.100, no sé cuántos
millones. ¿Millones de pesos?
Eso no tiene nada que ver con el Consejo.
No ha llegado. Porque paralelamente podría también, o sea, si yo fuera él y quisiera ir por todos los carriles, también podría llegar... al Consejo
Pero parece que tiene que más bien pecuniario.
Sí,
que...
sí. Tengo entendido que en el pasado esta denuncia por el tratamiento que hizo...
Sí, Yerko Puchent.
De él, llegaron denuncias. Y tengo entendido también que se vio en ese mismo marco las denuncias por el agravio a la ministra de la SEGEGO.
La Cecilia Pérez.
De veras, también. Pero... también contra Yerko.
También por lo mismo contra el programa que contra el canal, en el fondo.
Sí.
Ahora, yo en esa época no estaba y tengo entendido que no hubo sanción.
Perfecto. Tú traes, entre otras pautas, ahí la digitalización. No sé si quieres pasar ya a ese tema, Catalina.
No, sigamos hablando libremente de todo.
¿En serio?
Oye, yo quería hacer un alcance de Kramer, ya que se estaba mencionando Kramer, y como ella no puede decirlo. Yo puedo. Yo creo que el problema de la rutina de Kramer en la Teletón fue que fue fome, honestamente. Y lo digo porque creo que cuando una rutina es entretenida y divertida, no ofende a nadie. Pero en este caso fue desatinada y aburrida. Entonces, yo creo que eso, fíjate que es el problema. Yo estoy convencido que el humor político es totalmente aceptable.
Bueno, pero
aceptable.
Espérate, Pato, no se está discutiendo si fue fome o graciosa, se está discutiendo si fue ofensiva o irrespetuosa.
Por eso yo estoy dando una opinión personal, no estoy haciendo una denuncia al Consejo Nacional de Televisión.
No, está bien, pero te quiero decir que lo que se ha centrado, don Francisco ha dicho, cada uno tiene que autocensurarse.
No, por supuesto, sí, porque es un
el humor tiene un respeto, pero es el límite.
Es una, digamos, iniciativa que busca la unidad de los chilenos y todo. Pero más allá, vuelvo a insistir, que es mi opinión personal, y yo creo que el problema grave de Kramer es que fue muy aburrido, fue fome. Y al ser aburrido, una rutina de humor suele ser desatinada.
Yo te voy a poner, te voy a poner un ejemplo. A ver, yo veo, por ejemplo, en Netflix una serie que se llama Los Windsurfs, que es una parodia permanente a la monarquía británica.
O sea,
sí, pero olvídate lo que es eso, por el amor de Dios. O sea, desde el príncipe William al príncipe Carlos, es una...
Pero por eso te
insisto. De un nivel de, o sea... Bueno, pero estamos hablando de países anglosajones donde reírse de la reina, del príncipe, de la duquesa, o sea, cada cosa que sale es muy bueno. Obviamente, si yo me vi toda la temporada, creo que en una semana. Pero allá hay libertad, o sea, a nadie se le ocurriría.
Pero es que no es un problema de libertad, yo te insisto, de que yo creo, incluso en la misma publicidad electoral, Piñera reiteró varias
se rió de cosas sí
y se reía de sí mismo, porque era una forma de acercarse a la gente. Y yo creo que no es ese el tema. Yo creo que el problema es que hizo una rutina poco apropiada, pero poco apropiada no porque es una rutina política, sino que no,
¿no será que el país todavía es demasiado polarizado en términos, mira? Yo fui a ver hace poco, un saludo a Bombo Fica, que otro humorista. ¿Te acuerdas que a Bombo Fica se le ocurrió firmar en el Partido Comunista?
Sí.
Y la mitad de Chile ya lo encontró fome, solo por el hecho de hacerse comunista. Él lo contaba, se reía de esto. De haber
pero en el Festival de Viña le fue bien, ¿o no? No me acuerdo.
Sí, pero ha habido también críticas después. O sea, ¿no será eso que el país se polariza? Se oye, no, Kramer a la chileno le da tan duro como a Piñera. Entonces no, hay un sesgo en
o sea, yo creo que la clave en un país democrático... En un país
es reírse todos parejos.
Es reírse en parejo, pero evidentemente que hay que ser divertido y hay que tener chispa, hay que tener la capacidad para hacer reír. Ahora, cuando yo trato de hacer reír y no lo logro por los motivos que sea, bueno, pues eso puede ofender a gente o puede parecer. Yo creo que el problema principal en este caso específico de Kramer, aparte de que, como dijo don Francisco, la Teletón es un programa que busca la unidad de los chilenos, el tema fue que no fue atractivo ni entretenido reírse de lo que, no solamente del personaje de Piñera, sino de los otros personajes también que mencionó o que apareció.
Luis Miguel
tampoco fue muy entretenido.
Pero mira, ¿sabes?
Cata, yo sé que no puedes pronunciar.
No, pero es que vámonos a lo general. Yo creo que todos hemos vivido un cambio cultural también, y el humor no ha sido ajeno a eso.
No,
por ejemplo, hoy día, hacer humor respecto de las personas que tienen defecto físico, o que son homosexuales, o que, etcétera, que tienen, etcétera, con diferencia.
Correcto.
O, no sé, con los migrantes. Es un humor que hay que hacerlo cuidando la dignidad de las personas. O sea, el humor también ha sido tocado por los cambios culturales. Ya no es cualquier humor. Antiguamente el humor era muy cruel, era basado en los defectos de las personas.
Tartamudo.
Claro, el tartamudo, claro, el cojo, el gay, el este. Entonces todo era era un atentado, y la persona que estaba enfrente tenía que aceptar calladamente o silenciosamente que se rieran en su cara de cuestiones que eran imposibles de cambiar para ellos. Entonces yo sinceramente creo que el humor hoy día tiene un estándar más alto, y ese estándar, y es un humor que es más difícil de hacer.
Sí, claro.
No es el humor de la facilista, digamos, sino que es un humor más difícil de hacer, un humor inteligente, y un humor, y el humor político siempre ha sido un humor importante, que además
por supuesto.
Entonces, yo creo que el humor político siempre es bueno, pero como te digo, el humor está hoy día sometido también a los cambios culturales que tenemos, y que la sociedad, cosas que antes se aceptaban, hoy día no se aceptan.
Claro, como los chistes de repente del presidente que...
O las mismas precauciones que tú tomas con los animalistas a cada rato.
No, eso lo hago medio broma, que parece un extremo también. Oye, igual nos hemos vuelto hipersensibles, sí. Hay una cosa idiosincrática que uno tiene que respetar también. Catalina Parot Donoso, ¿cuál es tu desafío en el Consejo? ¿Tú vas a estar cuánto tiempo ahí?
Yo, por ley.
Si Dios quiere.
Si y Dios por ley. Quiere, si Dios quiere y los astros se alinean y la voluntad la tengo, duraría un mes, creo, más que el presidente de la República.
O sea, te estarías yendo en abril del 2020.
Así es. Pero, bueno, veremos qué es lo que pasa. Hay hartos desafíos. Yo creo que el Consejo Nacional de Televisión es una institución que a mí me ha sorprendido porque tiene funciones que son realmente importantes, no solamente en lo que se refiere a velar por el correcto funcionamiento y responder a la demanda ciudadana en estas materias, sino que también, por ejemplo, tiene que administrar un fondo importante para el desarrollo de los proyectos audiovisuales.
Que se abre ya dentro de poco la convocatoria de esos fondos, ¿no? Y eso es en el verano se abren las convocatorias, se cierran en marzo.
Se va a abrir ahora en enero seguramente las bases para este fondo y es un fondo que es muy valorado y muy querido por los audiovisualistas porque les ayuda a levantar sus proyectos y además es una industria que, siendo apoyada por el CNTV, ha sido una industria que nos ha dado muchos réditos. Por ejemplo, los 3 Emmy que se ha ganado Chile han sido los 3 de proyectos que han sido financiados por el Consejo Nacional de Televisión.
A ver, refresca, ¿te acuerdas cuáles son?
Bueno, uno es Con Qué Sueñas, que fue el primero, después Con Qué Sueñas la segunda temporada, ya. Se ganó el segundo Emmy, y ahora Una Historia Necesaria, que no sé si ustedes supieron, pero acaba de ganar el Emmy, y es una serie de capítulos cortos, de 4 minutos, cada uno, y que cuenta las historias de los casos contenidos en el informe Reti, no desde el punto de vista panfletario, sino que desde el punto de vista de los casos humanos, de las historias humanas que hay detrás de cada uno de esos casos que están recogidos en el informe. Y está tan bien hecho que en esos 3 o 4 minutos tú logras empaparte de lo que fue la situación humana que estuvo detrás de esa situación tan dura, tan cruel y tan difícil por la que pasaron algunas personas.
Entonces, y esos fondos del Consejo Nacional de Televisión, sí, que se ve tremendamente gratificado, me imagino, de decir, pucha, asigné bien los fondos, mira cómo se ha premiado la serie.
Sí, por supuesto, es una serie como de 14 capítulos.
16.
16 capítulos, y la verdad es que estos 16 capítulos, en el fondo se han pasado en TV Cable, no se pasan en la televisión abierta porque son de corta duración, pero sí están hechos para las nuevas plataformas, en donde la gente ya, o sea, los canales podrían confluir hacia las plataformas por donde se emiten, que no necesariamente son la pantalla abierta. Pero, como te digo, para nosotros fue muy importante el haber recibido ese premio. Fue la consejera Esperanza Silva a recibirlo y la verdad es que estamos muy orgullosos.
¿Dónde se dio ese Emmy?
Fue en Nueva York.
Ah, cresta. Tenemos que ir a un segundo corte. Estamos con Catalina Parot Donoso y con Patricio Gajardo Lagomarsino hablando de los desafíos del Consejo Nacional de Televisión, entre otras cosas que se vienen. Hay que hacer sociedades, Cata. Yo estoy...
Sí, sí, sí.
Sociedades entre la televisión abierta y las nuevas plataformas. Yo creo que ahí ha faltado un poco de ingenio para ver. Cuando el cine no pudo competir con la televisión, cuando el cine se veía amenazado por la televisión, ¿qué hizo?
Pero
aliaron.
Vuelvo a insistir que muchas veces las crisis son oportunidades, y son oportunidades en la medida que seamos capaces de adaptarnos, porque en el mismo siglo XIX, cuando salió el tren, se pensaba que bueno, ya a lo mejor las cosas iban a cambiar, etcétera. O sea, yo creo que estamos enfrentados, no tenemos que tener una visión apocalíptica de lo que significa el desarrollo tecnológico, sino que tiene que ser una oportunidad, y eso involucra, por eso que yo hablaba de la necesidad de liderazgo, y me parece atinada la apreciación del presidente Piñera cuando dijo ayer en la entrevista, dijo que en realidad TVN llegó tarde. Yo creo que ese es el problema, hay que tener la capacidad de anticiparse y ver fórmulas nuevas para enfrentar este cambio tecnológico que es inevitable y que está con nosotros ya.
Así es, Pato Gajardo, Cata Parot. ¿Quieren un dato exclusivo que nunca falla, señores? Esto me lo acaba de pasar Camila Eggers. Pizza libre, ricas pastas frescas, insalatas, cervezas artesanales. Esto es Los Insaciables Restaurante. Te esperamos en Providencia y también en La Dehesa. No sé qué les queda más cerca. Bueno, a Cata le queda más cerca La Dehesa. También decirles que Mercado Las Majestuosas Montañas del Cajón del Maipo se encuentra en Santuario del Río, que cuenta con amplias salas de reuniones, tecnología, gastronomía, cálido servicio, un lugar maravilloso, todo con la atención personalizada de su dueño, don Carlos Castellón. Santuario del Río, expertos en crear experiencias para que la jornada del trabajo sea altamente productiva. santuariodelrío.cl. Y contarle además que una nueva sucursal en Las Condes, a pasos del metro y ubicada en el corazón del barrio, de oficinas Nueva Las Condes, es Clínica Everest, Alonso de Córdoba 5870 Las Condes, entre Nuestra Señora del Rosario y Avenida Manquehue Norte, sector Metro Manquehue, cercanías del centro comercial Apumanque, porque Clínica Everest dice, su eslogan, tus dientes son nuestra responsabilidad, con una red con más de 15 años y 16 sucursales distribuidas en distintas partes de Santiago y también en la región de Valparaíso, un servicio personalizado y de alto estándar. Nos destacamos por nuestro profesionalismo, dicen, en Clínica Everest, y excelencia para que te sientas cómodo junto a tu familia. Nos vamos al último corte y ya estamos de vuelta con los invitados.
¿Te acuerdas de tu primer beso?
Claro que te acuerdas.
¿Cómo fue?
¿Fue incómodo?
¿O fue increíble?
Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Para todos es primavera y en Salcobrand queremos que la disfrutes. Controla tu glucosa en cualquier momento y lugar con Freestyle Libre. Lector de glucosa y libre sensor a 45.999 pesos cada uno. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y mayor información en salcobrand.cl.
Buenos días, Ferretería Javier. De inmediato lo derivo a servicio al cliente. Hola, bienvenido a servicio al cliente de Ferretería Javier. Habla Javier, ¿en qué lo ayudo?
Tú eres tu propia empresa, por eso hay un nuevo plan para ti. Contrata hoy la primera línea a solo 16.990 pesos, con minutos libres a todo destino, para siempre. Y cuando necesites más, accedes a tarifas preferenciales desde la segunda línea en adelante, con o sin equipo, combinando los planes como tú quieras. Contrata tu plan hoy en entel.cl/planesempresa. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, pues estamos de vuelta ya para cerrar el programa y está Miriam Hernández, ya le contamos, está cantando este fin de semana en la hermosa región de Magallanes, por donde se descubrió Chile, por si alguien no lo sabe.
Y O'Higgins, que antes de morir dijo Magallanes.
Le faltó sin manojito de clavel. No tiene nada que ver, pero bueno.
No, pero es cierto, es verdad, eso fue lo que dijo.
¿Cierto?
Sí, claro. Pato, ¿por qué no presentamos al Consejo Nacional un documental sobre el descubrimiento de Chile por el estrecho? Sería bueno,
Sería.
Desmitificamos a Diego Almagro y sí, ensalzamos a Hernando de Magallanes.
Pero preséntenlo, vean las bases que van a salir en enero, ajústense a las bases, hagan todo el procedimiento y por qué no, un buen proyecto.
Llegan muchos proyectos y se aceptan pocos, son muchos los llamados y pocos los elegidos, como dice la Biblia.
Bueno, siempre en todos los concursos son muchos los llamados y pocos los elegidos. Lo que pasa es que
¿Pero qué porcentaje se aprueba finalmente?
No te lo podría decir con certeza, no te lo podría decir. Lo que sí te puedo decir es que hay un alto porcentaje de productoras regionales que no llegan hasta el final porque les falta conocer bien los procedimientos.
O sea, las bases, postular bien.
Entonces lo que vamos
a hacer... ¿Son muy complejas esas bases?
No son complejas, y lo que vamos a hacer este año, porque queremos potenciar las regiones, queremos potenciar los contenidos regionales, entonces vamos a hacer una gira con el jefe de Fomento, que así se llama la unidad que administra estos fondos, para que la gente los conozca, aprenda a postular y además a capacitar a los audiovisualistas de regiones y de las comunas para que puedan mostrar sus proyectos.
Eso es muy importante.
Ante la televisión abierta.
Catalina Parot Donoso, qué gusto tenerte de vuelta. No te veía de los tiempos gloriosos del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cuántos años fueron? ¿Fue todo el periodo, parece?
No, casi todo el periodo, porque al final salí para acompañar a un caballero que fue candidato presidencial.
¿Y por qué te refieres así a ese caballero?
No, un caballero que se llama Andrés Alamán, para acompañarlo en su candidatura presidencial.
Y ella fue vocera.
Perdón, pero que a lo mejor pensé que te había olvidado.
Pero lo dice con cierta ironía.
No, digo...
una aventura que terminó bien, eso parece.
No, sí, siempre toda la vida tiene todos sus aprendizajes, así que también fue una muy buena experiencia haber sido vocera de esa candidatura. Pero por eso me salí del gobierno. Así que, bueno, mira, me habría encantado acompañar al presidente hasta el final. Espero esta vez poder hacerlo, tener la voluntad para hacerlo y que las condiciones se den para que lo haga.
Desde el Consejo Nacional de Televisión.
Muchísimas gracias. Sí, pero quiero agradecerte a ti, porque realmente para mí estar en este programa es una cosa muy especial, estar junto a ti, Claudio, y también junto a mi gran amigo Patricio Bajardo.
Bueno, entonces no se pierda, pues.
Invíteme, pues.
¿Cuándo te vas de vacaciones?
¿Ah? ¿Cuándo? No, todavía no sé. A lo mejor en febrero, pero invíteme.
Ya, bueno, va a estar en enero, Pato. ¿Hacemos otro programa?
Ya, pero feliz,
yo encantado, yo feliz. Podría estar horas y horas hablando con ella. Un beso grande
traemos
a todos.
Traemos guitarra.
Ajá,
me encantó.
Nos vamos con Miriam, nos vamos celebrando a Miriam Hernández. Chao, muchachos, nos reencontramos si Dios quiere el lunes. Gracias, Patricio Gajardo, tú eres habitué en la casa, así que ha estado haciendo el trío hoy día con Cata a falta de Carras Unino. El lunes ya estamos todos con equipo completo.
En Agricultura, el contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.